Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 31 de enero, es el último día de este mes. Y bueno, el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción, Antonio Villa en redes sociales y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana? Ingrid Valencia, poeta, editora, nos comparte su más reciente libro, Contrapunto, una edición de Dharma Books. Un libro para leerse en múltiples caminos, para escucharse futuramente y estructurado en el marco de la poesía visual. Se presentará de manera virtual este martes a las 19 horas en las redes sociales de Traspatio Librería y en las redes de la editorial. Por otra parte, Alejandro Fournier, Javier Cárdenas Tavison y Santino Escatel, artistas plásticos e integrantes de Sector Reforma, nos invitan a su próxima inauguración, Superposición Simulacro, que se realizará en la nueva sede de Sector Reforma, ubicada en Andrés Terán 586, en Santa Tere. Por otra parte, nuestro colaborador, el doctor Luis Rodolfo Morán Quirós, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, nos comparte el texto Critical Race Theory y Proyecto 1619. Reflexiona sobre el racismo, lo que debería ser la educación escolar en estos temas y hace un breve recuento histórico precisamente sobre esta teoría crítica de la raza. Y tendremos una colaboración invitada a cargo del periodista y maestro en filosofía por el ITESO, Oliver Zazueta, quien escribe una breve crónica sobre la ruta 380. El sábado pasado fue su último día de recorrido, porque el día de ayer arrancó mi macro periférico. Esperemos disfrutes el programa. Quédate con nosotros. Comenzamos.
This is London bringing you a final warning. You must take cover at once. Move yourself and your family to the safest area you can find and remain there. The longer you stay sheltered, the better for you. Keep your radio at hand for further announcements.
Give me the moon, straight into my hard drive. Give me the moon, straight into my hard drive, baby. Yeah. I'm 15 and my gun is skipping. My neighbor Sue is watching me from the door. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire?
Give me the moon, give me that fire, give me that moon,
give me that fire.
Crying on a stranger is so very soothing, and outside my school, my teacher took me to one side and told me I was high left and cool neoliberal.
Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy.
Y ahora escucharemos esta colaboración del doctor Luis Rodolfo Morán Quirós. Adelante.
Para Polifónica, una colaboración de Rodolfo Morán Quirós. Critical Race Theory y Proyecto 1619. En agosto de 2019 se conmemoró el cuadrigentésimo aniversario de la llegada de los primeros esclavos africanos a la colonia inglesa de Virginia. En memoria de ese acontecimiento, la periodista Nicole Hannah-Jones lanzó el Proyecto 1619, con el que más tarde obtendría el premio Pulitzer como comentarista. El objetivo del proyecto es replantear la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de las consecuencias de la esclavitud, además de resaltar las contribuciones de los afroamericanos en la narrativa estadounidense. La plataforma de ese proyecto ha sido el hebdomadario The New York Times Magazine, y en el número de presentación se incluyeron varios artículos que muestran las consecuencias de la esclavitud en Estados Unidos. Entre ellas, cabe mencionar las diferencias en acceso a la educación y a los recursos y servicios, además de a los espacios públicos, y cómo la cultura de ese país ha estado influida por los descendientes de esos primeros esclavos sin que haya reconocimiento de esos impactos positivos. Ciertamente, Nueva York puede considerarse la ciudad por excelencia para mostrar esos contrastes si tomamos en cuenta de qué manera la planeación que realizara Robert Moses en los años de 1934 a 1968, en que estuvo a cargo de la construcción de la obra pública en esa ciudad, privilegió el acceso a áreas verdes, parques y vialidades de parte de las poblaciones blancas, excluyendo a las negras. Por otra parte, la perspectiva denominada Critical Race Theory, a la que suele llamarse simplemente CRT, propone desde hace más de tres décadas que cualquier análisis de la sociedad estadounidense debe tomar en cuenta la historia de racismo en ese país. El término se originó en 1989, aunque suele considerarse que su fundamento se encuentra en un ensayo de Derrick Bell de la Escuela de Derecho de Harvard, publicado en 1980 como comentario a un famoso juicio que se realizó muchos años antes, el Brown vs. Board en 1954. Cabe recordar que en ese juicio de 1954, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenó que se diera fin a la segregación de las escuelas. Se considera que la sentencia de ese juicio disparó una revolución en las leyes de los derechos civiles estadounidenses. La misma periodista Nicole Hannah-Jones, nacida en 1976, fue parte del alumnado de color en escuelas del estado de Iowa que muchos años después de la sentencia se asumían como voluntariamente desagregadas. Todavía en los últimos años de 2021 y en los primeros de 2022, los medios de comunicación del vecino país ofrecieron una serie de notas respecto al rechazo de CRT y del proyecto 1619. Los manifestantes en las escuelas, a los que se considera con inclinaciones republicanas y especialmente prontos a apoyar la versión del expresidente Trump en el sentido de que hubo fraude electoral a fines de 2020, rechazan las visiones que implican que las clases de historia en las aulas enfaticen la discriminación racial y la esclavitud y cómo incidieron en el desarrollo de la sociedad estadounidense actual. Algunos de los detractores de esta propuesta señalan que la capacitación que se da a los funcionarios públicos y a los docentes en realidad es una forma de programación de culto que genera una animadversión a los blancos y los hace ver como deshumanizados y promotores directos del supremacismo racial. La oposición a estas perspectivas señala que se trata de una nueva ortodoxia que convierte a la blancura en malvada y a la negrura en bondadosa. Según Christopher Rufo, en 2020, los esfuerzos de la CRT y el proyecto 1619 derivan en una propuesta ideológica más que en una perspectiva capaz de ampliar la visión de la historia. Algunos de los manifestantes en contra de estas propuestas de retomar la historia en las escuelas señalan que se trata de una manera de hacer que los niños blancos se sientan culpables por cosas sucedidas hace más de 400 años. Su visión es que ese racismo ya no es siquiera rastreable en nuestros días. Otro factor importante en esta discusión en Estados Unidos es el nacionalismo cristiano, lo que se puede considerar como una construcción ideológica que incide en los discursos del desarrollo de la sociedad estadounidense. ¿De qué manera esta oposición a la enseñanza de las relaciones raciales en Estados Unidos de días recientes se relaciona con otras discusiones pedagógicas que nos son más cercanas en México? Quiero señalar brevemente algunos puntos. James Russell, en su libro Después del Quinto Sol, Clase y Raza en Norteamérica, señala que estas diferencias raciales han marcado y perpetuado las diferencias de clase en México, en Estados Unidos y en Canadá. Su análisis histórico muestra que estos temas suelen desdibujarse como explicación de las condiciones contemporáneas de la calidad de vida de individuos y grupos. En México específicamente, hemos visto también algunas manifestaciones públicas y privadas en contra de la ideología de género que siguen un mecanismo similar para descalificar las propuestas de igualdad entre los sexos. El argumento es bastante similar al de quienes se oponen a la CRT. Proponer la igualdad y analizar las condiciones por las que determinados grupos han sido sometidos o considerados con menores méritos para acceder a los recursos de la sociedad tiene paralelos en esas discusiones. Generar conciencia de la desigualdad social no equivale a promover un programa pedagógico para que se sientan culpables los hombres o los blancos heterosexuales con educación y salud, sino aprovechar la escuela como contexto para comprender las razones por las cuales nuestra sociedad limita las oportunidades de diversos sectores, mientras que perpetúa determinadas condiciones de sumisión y explotación. La discusión que se ha visibilizado en los medios de comunicación de Estados Unidos y de otros países sigue estando soterrada en nuestro sistema educativo y es escasa la información en las aulas que no se centre en culpar a las víctimas de sus carencias. ¿En qué medida nuestras escuelas pueden contribuir a desechar la criminalización de la pobreza y a dejar de echar la culpa de sus desventajas a quienes han sufrido una vida plena de condiciones adversas? Aparentemente, ni las escuelas en México ni en Estados Unidos, y probablemente en muchas otras sociedades contemporáneas, ni otras instituciones sociales están en condiciones de promover la igualdad ni de reconocer cómo los acontecimientos históricos han derivado en nuestras condiciones de vida actuales. Lo que es evidente es que hay algunos grupos que consideran que no les conviene que se discutan estos temas en las aulas, pues podrían cuestionar el statu quo de nuestras sociedades. Para Polifónica, Rodolfo Morán.
Muchísimas gracias al doctor Luis Rodolfo Morán por esta colaboración. Ustedes pueden leer este material en la revista Educarnos. El link es revistaeducarnos.com. Ahí encontrarán esta columna semanal que realiza el doctor. Y también queremos invitarlos a que nos sintonicen todos los domingos en punto de las 4 de la tarde. Este programa que acabamos de lanzar, que se llama A Través del Espejo, y es un programa dedicado específicamente a los temas de la sociología. Es un trabajo en coordinación con el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Luis Rodolfo Morán es uno de los conductores. Andrea Celeste Razón es la conductora. Y bueno, pues yo estoy produciendo. Así que esperamos que nos sintonicen. Bien, por lo pronto nosotros seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Thank you.
Pega Bartolini, Mini, Mario, Moe, and Flower. You're the chosen one.
Con mucha alegría le doy la bienvenida aquí a este programa de Polifónica a un gran equipo que han estado trabajando a lo largo de pues ya varios años en estos terrenos del arte contemporáneo. Y bueno, pues es Sector Reforma, que nos van a invitar a una exposición, superposición, que va a tener lugar el próximo 5 de febrero. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Javier Cárdenas Tavison. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, Santino Escatel. Santino, ¿cómo estás?
Sí, muchas gracias, todo bien.
Gracias por la entrevista. Y Alejandro Fournier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ceci? Muy bien. Saludos a todos los radioescuchas.
Qué gusto tenerlos a los tres, por lo pronto a la distancia, pero felicitarlos primero por el trabajo que han estado realizando. Sector Reforma ya cumple, ¿cuántos años cumple? Ya vamos en el 19 años.
Vamos en el 19, sí, 2003, 2023 serían 20 años.
Sé que tienen una nueva sede, ahora están trabajando, si lo sé bien, desde Santa Tere. Entonces me gustaría que nos contaran de este nuevo lugar.
Sí, bueno, este nuevo espacio es, ya tenemos tres exhibiciones realizadas. Iniciamos desde octubre, el 2 de octubre fue la primera exhibición que presentamos en nuestro nuevo espacio, que se encuentra en el corazón o centro de Santa Tere, a una cuadra del mercado de Santa Tere. Y la primera exposición se tituló El Parlamento de Octubre, que fue un proyecto de otro espacio, de Irán Constantino. Y bueno, pues fue una curaduría que realiza Irán alrededor de más de 20 artistas, en su mayoría artistas muy jóvenes, y la exposición se presentó en todo el espacio. Hablo de todo el espacio porque dentro de este proyecto que ya venimos trabajando, pues año y medio, de entre año y medio a 2 años, que iniciamos con este nuevo proyecto, que es un área muy grande, de más de 1,000 metros cuadrados, donde nos invitan a realizar este proyecto integral, arquitectónico, para poder trabajar con 3 fincas y poderle darle forma también a integrar el arte. Entonces nosotros tenemos un área de alrededor de 150 metros destinada para exhibición de arte, y lo demás pues son áreas que están ahorita en proceso y que hemos podido utilizar para invitar a los artistas, como esta primera exhibición donde se abarcó todo el espacio, realizando obra muy interesante, instalación, video, bueno, es una exhibición multidisciplinaria.
Y bueno, Sector Reforma nace precisamente en Sector Reforma, en el barrio de Analco. Después pasaron por una gira, digamos, por diferentes lugares para mostrar su trabajo, y ahora llegan a este lugar de Santa Tere. Para ustedes, ¿qué significa este movimiento a través de diferentes barrios, emblema de nuestra ciudad?
Pues Para nosotros es una oportunidad para estar más cercanos a la gente. Después de 8 años que estuvimos en el barrio de Analco, hemos hecho muchos proyectos en espacio público y hemos tenido otros espacios. Ahora tenemos este nuevo espacio en el que queremos seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos 19 años, que es gestando y colaborando con otros artistas. Nosotros como colectivo que hacemos piezas, que firmamos los tres, que creamos y firmamos los tres, y cada quien tiene su cuerpo de trabajo también. Entonces pensamos en este nuevo espacio seguir trabajando de esa manera múltiple, y también con esta intención de acercar el arte contemporáneo a todos, precisamente con temas de interés del día a día de este momento y de la gente en general, ¿no? Que se pueda conectar con la exposición se pueda acercar al arte contemporáneo a través precisamente de identificarse.
Muy bien. Santino, me gustaría que nos dijeras, ¿cómo ves esta evolución de los artistas que trabajan arte contemporáneo en nuestra ciudad? Hablando de estos 19 años, hablando del espacio y de alguna manera también pues de su trabajo, que Sector Reforma se ha convertido en un referente, por supuesto que local y seguramente nacional también.
Bueno, definitivamente la escena del arte contemporáneo en Guadalajara se ha ido desarrollando de una forma en la cual se ha ido insertando en un sistema global de mercado. Tenemos este síntoma o esta característica, pero también no hay que dejarnos llevar por este tipo de corrientes. Hablando específicamente sobre nuestra propia carrera, hemos sido un equipo de trabajo que hemos estado realizando un sinfín de ejercicios, hemos estado siempre muy presentes en actividades relacionadas con la plástica contemporánea o de diferentes manifestaciones, tanto local como fuera de la ciudad. Y me parece que Guadalajara ya es un escenario que tiene la capacidad de albergar una multiplicidad de estrategias que nos permite entender o tener una lectura específica sobre diferentes conceptos de realidad, de realidades. Como ya bien lo dice Javier, en nuestro caso, la representación inmediata de los fenómenos han sido nuestros principales métodos y motores que nos han logrado hacer y plasmar ciertas piezas que se han vuelto, me atrevo a decirlo, icónicas dentro del arte contemporáneo nacional, sin duda alguna, y con una calidad conceptual y con una calidad plástica, con un lenguaje global, ¿no? Creo que eso ha sido una de las valores que hemos alcanzado, de llevar algo que va de lo local a lo global, ¿no? A lo universal, podríamos también afirmarlo, que se volverán unas piezas de lectura en la historia del arte de México.
Por supuesto, y bueno, qué gusto que Sector Reforma esté trabajando aquí, en esta ciudad. Me gustaría ahora entrar a la exposición que van a tener el próximo 5 de febrero. Cuéntenos de qué trata, cómo se llama, quiénes participan, van a participar los tres. Cuéntenos.
Bien, como habíamos platicado, hemos presentado tres exposiciones en este nuevo espacio. La primera, que fue una curaduría de Irán Constantino, el Parlamento de Octubre. Posteriormente realizamos una exposición que se llamó La ecuación del sol negro, donde fueron distintos artistas que fue curada por Sector Reforma, entre ellos Claudia Rodríguez, Alejandro Ramírez Lovering, Guillermo Santamarina e Israel Martínez. Y la tercera exposición que presentamos fue ya a final de año, en 2021, que fue un performance de Guadalupe Aldrete, que fue un proyecto que trabajamos en conjunto con Save the Artist, una colaboración que realizamos con otro colectivo. Y ahora estamos preparando una exposición, como bien hemos trabajado a lo largo de los años, nos interesa mucho estas cinco partes o cinco facetas, que es la parte colectiva, unidos los tres para hacer gestión de proyectos que nos interese poder exhibir, poder ser parte para compartir con la localidad. Y por otro lado es esta suma de los tres como colectivo y la parte individual que cada quien tiene. Entonces, bajo esa idea que nos interesa desde el inicio de poder sumar, ahora nos toca a nosotros presentar esta exposición que se inaugura el próximo sábado 5 de febrero del 2022 a partir de las 16 horas en Sector Reforma, que está dentro del proyecto Santa Teresita Centro. Así fue como como nombramos a todo este proyecto. La dirección es Andrés Terán 586. Como les comentamos anteriormente, está ubicado en el corazón, en el centro de Santa Tere, a una cuadra del mercado. Y la exposición, pues, será de los tres aquí presentes. Es una exploración sobre distintos ejes, tanto digitales, análogos, una forma de poder manifestar, soltar lo que sucede hoy en día, que es algo muy presente. La exposición se titula Superposición, Simulacro. Cada uno va a presentar distintas piezas en una misma área, digamos que jugamos al ejercicio del volado, de escoger, acá quien le tocó un espacio dentro de la galería o del espacio del sector Reforma, que es como muy, es un espacio abierto, entonces cada quien trabaja sobre una misma área, ¿no? Los, como digamos, mismos metros cuadrados. E integramos a la parte colectiva firmada como los tres, como sector Reforma. Entonces, la exhibición, pues, va a estar aproximadamente mes y medio, y invitamos a todo público a que asistan a esta exposición Superposición Simulacro.
Javier.
La exposición de Superposición Simulacro habla un poco de las cosas que están detrás de lo que conocemos, que siempre hay algo detrás, siempre hay cosas ocultas. Queremos hablar sobre esto, ¿no? Sobre lo que, como en estos momentos, la situación que vivimos, que hay como una opacidad, hay una falta de transparencia, que no sabemos bien qué está sucediendo en algunos aspectos, esta sensación de no conocer, ¿no? La exposición habla un poco sobre eso y estamos explorando este tema.
Javier, ¿qué elementos estás trabajando? ¿Con qué soportes?
En esta exposición voy a trabajar con fotografía, pintura e instalación.
Muy bien.
Está compuesta de unos objetos utilitarios, son unas copas, que es una traducción de una familia a través de estas copas. Me gustaría verlas también como vasijas, pero son más copas, ¿no?
Ah, muy bien. Y Santino, cuéntanos también esta reflexión de la expo y también, por favor, qué materiales, cómo va a ser tu obra, qué es lo que vas a exponer.
Superposición, me gusta entenderlo como un orden o una supuesta jerarquización que debe tener las cosas. Y tomo lo que enuncia Javier, ¿no? Eso que vemos, ¿quién lo decide, no? Y ¿qué hay detrás de eso? Serían los cuestionamientos que yo me hago para resolver plásticamente la obra que presento, que está hecha mayormente de piedra, de mármol. Estoy trabajando una pieza principal que es una fragmentación, y trato de unirlas otra vez simbólicamente y visualmente. Y luego presentaré algunos ejercicios que he estado practicando de una escala pequeña. Pues en este tiempo de pandemia he estado pintando, en los que estoy trabajando.
Muy bien. Y bueno, pues Alejandro no nos dijo qué es lo que va a presentar. ¿Qué vas a presentar, Alejandro?
Ah, bien. Pues bueno, también he estado pintando en estos días. Voy a presentar obra nueva, pictórica, y decidí también volver a montar una escultura que es una escultura que puede ser manipulada de distintas formas, entonces la voy a presentar añadiendo esta parte visual, que es una animación donde integro distintos elementos, donde el fuego es como la parte esencial. Y habla también de este desprendimiento de las cosas y cómo hay un vacío, hay un hueco constante que llenar, y que a la vez puede estar representado en el mismo lugar, pero fuera del lugar, ¿no? Hay como un desfase. Entonces estoy trabajando mucho sobre ese contexto de, de desfase. Y bueno, pues muchas cosas que han surgido ahorita durante la pandemia, yo creo que ha habido mucha producción artística y pues son el motivo de esta exposición es poder compartir todo esto y que podamos, pues podamos dialogar y podamos tener más opciones de lo que se presenta en esta estructura. Entonces yo creo que hacemos también ese análisis o esa reflexión y bueno, durante estas exposiciones que hemos realizado hemos podido también manifestarlo, ¿no? Con la acción, con la búsqueda, con la movilización. Yo creo que uno de los valores más importantes siempre es la constancia y pues nosotros estamos en ese mood, ¿no? En esa vía de también de podernos relacionar con nuevas generaciones, poder integrar nuestra generación con las más jóvenes, con los más grandes, desde luego. Y pues es esta filosofía que hemos tenido también a lo largo de los años. Y pues estamos muy contentos con este nuevo espacio que están todos invitados y que esperemos dure mucho tiempo. Por lo pronto estamos pues con mucha energía para poder plasmar distintos proyectos.
Bueno, pues arrancan con Superposición Simulacro este año y pues ahí estaremos para la inauguración de esta exposición. Pero bueno, antes de irnos y ya como última pregunta, nada más cuéntenos brevemente, ¿cómo ven el 2022? ¿Qué perfilan de trabajo para este año? Y bueno, y rumbo a los 20 años de Sector Reforma.
Bueno, en ese sentido, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre, pondré como metáfora el ejercicio arquitectónico que se está haciendo ahora aquí en Santa Tere. En este proyecto tenemos trabajando un año y medio. El maestro albañil, platicando con él, hizo una enunciación que dice: hasta ahora no hemos construido nada. Me gusta la dirección que toma esta oración, esta sentencia, justamente para hablar más bien de una deconstrucción, que lo que se ha estado haciendo en este proyecto ha sido más bien una deconstrucción de un ente arquitectónico, pero que llevado a un tema de arte, nos enfrentamos también a esta deconstrucción de esta jerarquización que estamos compartiendo y cómo a partir de esta reflexión no se trata de generar una contrahegemonía, sino de lo que se trata es de desarmar la que está, ¿no? Mostrar eso de lo que habla Javier, que está oculto para tener una idea de realidad o de horizonte más amplio.
Muy bien, bueno, pues estaremos muy cerca de Sector Reforma todo este año y nos vamos a apuntar también para su celebración de los primeros 20. Y bueno, pues invítenos, por favor, invítenos a esta exposición.
Bueno, los invitamos a todos, entrada libre, obviamente con todo el cuidado por el tema de la pandemia, a la exposición Superposición Simulacro, que vamos a inaugurar el próximo sábado 5 de febrero del 2022, a partir de las 16 horas, en el espacio de Sector Reforma, ubicado dentro de Santa Teresita Centro, en la calle Andrés Terán 586, que está a una cuadra del mercado de Santa Tere, en el corazón centro de Santa Tere. Es una exposición de Sector Reforma, de los tres artistas que codirigimos este proyecto, Javier Cárdenas Tavison, Santino Escatel y Alejandro Fournier, y como colectivo Sector Reforma, los esperamos, todos bienvenidos.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias Alejandro, gracias Javier, gracias Santino. Les mando un abrazo, mucho éxito en esta exposición y en lo que venga.
Gracias,
Ceci. Muchas gracias, Ceci.
Gracias, Ceci. Un abrazo.
Un abrazo y nos vemos pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Bye.
Nosotros seguimos en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Y bueno, ahora escuchemos esta colaboración invitada a cargo del periodista Oliver Zazueta, que recorriendo las redes encontramos esta crónica y amablemente la comparte con todos nosotros. Vamos a escucharla.
Hay nostalgias que huelen a diésel quemado, que se ven como un camión desvencijado que moviliza a decenas de espíritus que ansian volver a casa un sábado por la tarde, que se sienten en apretujones involuntarios y voluntarios, que se aprecian en los gestos desesperados por una fila que no avanza con suficiente rapidez, como si el tiempo no importara en el periférico. Periférico Sur y Colón. Es uno de los cruces más congestionados de la ciudad. Es el paso incierto y cotidiano de miles de personas que buscan llegar a sitios designados de antemano, subirse o bajarse de alguna ruta que les permita sufrir y gozar la urbe, cumplir con obligaciones, compromisos o paseos. Pero la tarde de hoy no es una más en la rutina de esta arteria. La unidad U-062 de la ruta T-19, la terminada 380, vive lo que quizás es su último patrullaje por un circuito que trajo muchos sinsabores a los tapatíos, pero que también los llevó, muy a pesar, a sus destinos.
Nada más hay que irse recorriendo para bajar por la parte de atrás, por favor.
Recita su letanía, quizás por última vez el chofer de la unidad. Un haiku que seguramente se repitió por décadas y que, con la entrada de un nuevo servicio BRT, mi macro periférico, en la madrugada del domingo ya será historia. Ante un sistema que cuenta con estaciones techadas y diversas puertas para acceder a los autobuses. Cierto es que el transporte público recoge a una clase variopinta de personas, pero a esta hora, al menos en la U-062, predominan los jóvenes con rostro cansado y gorras deportivas de los Charros de Jalisco, de los Chicago White Sox y de la silueta de Michael Jordan o de la marca de coches Mercedes-Benz. Una chica con vestido y tatuajes en las piernas se escabulle ante el alfiletero humano tratando de buscar un espacio donde sentirse a salvo. Otra cumple el ritual de la frente pegada al vidrio mientras duerme a pierna suelta. Un músico de camión encuentra un lugar entre dos asientos para rasgar la guitarra y toca A Mi Manera, la versión en español del clásico Com Davitud, que hiciera famosa en inglés el cantante Paul Anka.
Porque sabrás que un hombre así conocerás.
Y sí, la 380, como la canción, llegó hasta el final a su manera, haciendo fuerte su leyenda de ser la ruta más descarada del área conurbada. Uno de los tipos de gorra trata de ligar a su vecina de trayecto, una guapa morena con un tatú en el hombro. En actitud de coquetería le muestra un diseño que busca hacerse en la pierna, mientras ella, amable, se quita los audífonos para tratar de escucharlo. Tres cuerpos adelante, un señor de suéter gris y ya entrado en años, golpea con el pulgar el pasamanos siguiendo el ritmo de la canción que interpreta el juglar citadino, quien tendrá que buscar nuevos escenarios una vez que la 380 deje su sitio a un sistema más formal de transporte.
Esperando que esas canciones hayan sido un poquito de desagrado. Y gracias por su atención, pásenla bonito y que lleguen con bien a su destino. Y si alguno de ustedes les gusta, desea apoyarme con alguna moneda, o sea, quizás su voluntad, será bienvenida, muchas gracias. Y de antemano, excelente tarde a todos y tengan un excelente fin de semana.
De esta manera, gracias. Cierra su performance el artista. Mientras, el galante del pasillo hace su último intento, cuando la chica en cuestión llega a su bajada. ¿Me das tu teléfono? No, le responde ella. ¿No? Bueno, sale pues. Un texto de Oliver Zazueta. Voz, Sebastián Cecillón.
Bueno, pues ahí está esta colaboración. Seguramente hay muchas, muchas historias sobre esta ruta. La podremos recordar con cariño, la podremos recordar con pesar, la podremos recordar con agobio, con muchos otros sentimientos. Pero lo cierto es que estos recorridos llegaron a su fin y bueno. Y pues ahora comenzaremos otra historia con este nuevo sistema de transporte. Muchas gracias a Oliver Zazueta, le mandamos un enorme abrazo. Nosotros seguimos.
Polifónica.
Con mucha alegría recibo esta mañana aquí en Polifónica un enlace vía telefónica con la poeta y editora Ingrid Valencia, que está viviendo en este momento en la Ciudad de México, así que nos enlazamos hasta allá. Y un abrazo enorme, Ingrid. Qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo.
Muchas gracias. Para mí es un gusto estar, aunque sea con la voz, tantito cerca de Guadalajara y de todos esos lugares tan bellos y la gente tan bella, que en la que tengo tan bellos recuerdos también.
Ingrid, estuviste viviendo aquí en Guadalajara hace ya algunos años, luego te mudaste a la Ciudad de México, y bueno, quisiera aprovechar esto para que nos cuentes un poco también de tu trayectoria. ¿Qué es lo que has estado haciendo estos últimos años en materia literaria?
Pues ha sido muy intenso, porque de alguna manera, bueno, tuve la fortuna de llegar a la Ciudad de México y trabajar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde fui coordinadora editorial de la revista académica. Y entonces, bueno, te lo cuento porque la literatura y de gran parte de mis intereses se vieron en crisis, justo por descubrir nociones y epistemologías muy nuevas, ¿no? Estudié lingüística, antropología estructural, o sea, desde corrientes estructuralistas hasta transdisciplinarias y el pensamiento complejo, ¿no? Y este choque de estudios desde una, bueno, yo vengo de una formación también de la psicología, la gestión cultural, además de la literaria, y se sumada a lo antropológico, arqueológico e histórico, me han llevado a lugares maravillosos, en donde confluyen estas epistemologías del pensamiento y de las que me nutro para justo repensar mi propia escritura.
Y bueno, la razón también de que esta mañana platiquemos contigo, Ingrid, es precisamente eso, que vas a presentar un libro. El libro se llama Contrapunto 1, que lo presentan el día de mañana, martes. Y bueno, me gustaría mucho que nos platicaras como de esta parte de las letras. ¿Qué has estado escribiendo últimamente?
Sí, bueno, antes de Contrapunto, se publicó un libro en Quebec, en coedición con Literalia, con una editorial de Trois-Rivières, One Ticket, que solo está en francés. Luego se publicó Blue Holes en Sonora, y tengo Contrapunto, esta es la novedad, desde el 2018 hasta ahora, 2021-2022, hay nuevo libro, y pues claro, es un momento de celebración, porque imagínate todo lo que pasa para que el libro llegue, es un camino muy largo. Este libro lo empecé a imaginar pues hace como unos 10 años. Me interesé por la teoría del contrapunto musical y el cómo la teoría de la música está emparentada, evidentemente todos lo sabemos, con la música. Desde la rima, la rima tiene un sentido relacional con los orígenes de la música, con los orígenes de la música escrita, ¿no? También, eso hay que recalcarlo. Y Contrapunto es un ejercicio, yo le llamo ejercicio porque siento que nunca nada lo termino del todo, y en donde profundizo en estas nociones conceptuales del contrapunto, pero abogando por ir más allá de lo conceptual, ¿no? Haciendo una propuesta artística, o sea, algo, un metaconcepto, y traslado las nociones del contrapunto musical a la poesía, utilizando el espacio como si se tratara de una partitura, ¿no? Y donde confluyen no solo las palabras, sino los sentidos, el significado. Entonces hay contrapuntos de sentido, ¿no? No solo sonoros.
Muy bien, y bueno, me gustaría también preguntarte, ¿este libro lo estás planeando también para que se escuche? Entonces,
sí, así es.
¿Cómo van a ser las etapas? El libro ya está hecho, entonces, sí. Cuando dices que es un libro para que se escuche, ¿cómo se va a resolver esta parte?
Sí, y es que, bueno, otra de las particularidades del libro es que se puede leer en vertical, horizontal, zigzag, ¿sabes? El lector toma el libro y comienzo a leer, y evidentemente parece un caos la página, pero todo está planeado de tal manera para que conducir a quien lee a una resolución. Entonces, cada vez que se lee uno de estos poemas es diferente. En este sentido, las grabaciones, a mí me interesa grabar gente leyendo su propio viaje o su propio transcurso dentro de la página.
Y bueno, entonces se va a grabar, como dices, lo vas a grabar con diferentes voces para que entre este concierto de voces, digamos, hagan sonoro este libro.
Exacto, sí, sí. Eso espero a finales de este año.
Muy bien. Oye, y una pregunta también. Este libro, bueno, en esta disposición de la que nos hablas, ¿tiene que ver con la poesía visual?
Sí, exactamente. Estudié, bueno, como se dice mucho, me clavé en estudiar todas las ciertas vanguardias cuyos recursos de la poesía visual fueron muy evidentes, y quise ir más allá de eso, ¿no? Entonces, sí, es muy importante la disposición de la página, pero sí defiendo mucho también la idea del sentido, del texto, ¿no? Que no solo son dibujos como tal, ¿no? Sino que hay un sentido en la lectura.
Muy bien. Ingrid, ¿con quién editas este material?
Es una editorial relativamente nueva que se llama Dharma Books. Me parece que tienen unos 5 años. Y me gustó muchísimo trabajar con ellos, me ha gustado mucho trabajar con ellos, estoy muy contenta, y se distribuyen librerías pequeñas, en algunas grandes, o también directamente con ellos se puede conseguir el libro.
¿Y va a llegar a Guadalajara?
Yo supongo que sí, sí. Si no me encargo, yo me los llevo.
Te estaremos esperando también, ojalá tengas oportunidad de venir a Guadalajara también en algún momento a hacer una presentación para tener los libros en físico. Por lo pronto sabemos que tienes una presentación mañana virtual.
Así es.
A ver, cuéntanos de la presentación.
Será una presentación en línea a través de las redes sociales de la librería El Traspatio. Es muy fácil de hallar, El Traspatio Librería, y de las redes de la editorial de Dharma Books. A las 7 de la noche, por ahí los esperamos, ojalá se puedan conectar, interactuar, ¿no? Y bueno, o sea, nos dará muchísimo gusto.
Estaremos ahí, y para conocer, y bueno, no sé si va a haber alguna probadita para escuchar este contrapunto. Y por lo pronto, Ingrid, también te quiero preguntar, bueno, tienes la beca Nacional de Creadores, ¿cuáles son tus planes para un futuro cercano?
Sí, estoy justo muy contenta por esta oportunidad que me da la vida de enfocarme exclusivamente a escribir. Entonces me voy a mudar a un lugar muy apartado de la ciudad los próximos 2 años para hacer la segunda parte de Contrapunto 2. Bueno, será Contrapunto 2 la segunda parte de este libro, que lo planeo más ambicioso. Y bueno, a ver hacia dónde me llevan las letras. Y trabajar también otros libros de poemas en paralelo y ensayos. Ese es mi objetivo, mi meta más próxima.
Y hace un momento mencionaste que ese contrapunto, ¿tenías planeado hacer las grabaciones hacia finales de este año?
Sí, exacto, del contrapunto 1.
Por supuesto, y luego ya, sí, bueno, sí, ya sí. Vendrán más contrapuntos.
Sí. Sí, y bueno, sobre todo gente que quiera participar, porque la idea es que darle voz a los poemas a través de los otros, ¿no? Y ese es el objetivo, y bueno, aprovecho el espacio para convocar a la gente que quiera participar en esto y que se ponga en contacto conmigo si quiere leer un poema para que lo grabemos y al final juntemos, reunamos esta nueva propuesta sonora, a ver qué tal.
Bueno, pues está ahí, está padrísima la invitación. ¿Cómo le hacemos para contactarnos contigo?
Pueden escribirme a mi correo directamente, Ingrid Valencia, y con número 100@gmail.com.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces esta invitación doble, la invitación a la presentación el día de mañana y la invitación a participar de este contrapunto también. Ingrid, pues te agradecemos mucho esta invitación. Recuérdanos, por favor, la
invitación. Sí, mañana, martes a las 7 de la tarde, por las redes del Traspatio, Librería y Dharma Books, vamos a presentar Contrapunto 1 junto con la escritora Paola Gallo.
Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo esta invitación y decirte que pues desde acá también hace mucho que no teníamos oportunidad de platicar y bueno, tú fuiste editora de La Manzana, una revista que estuvo, pues un periódico cultural más bien que estuvo circulando en nuestra ciudad y bueno, un trabajo que también recordamos con mucho cariño.
Sí, yo también, con muchísimo cariño. Fue una muy buena experiencia.
Pues te mandamos muchísimos abrazos y éxito en los proyectos que sigan y estaremos en contacto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Ingrid Valencia, ella es escritora, es poeta, editora y ahora nos presenta este libro, Contrapunto. Nosotros seguimos en Polifónica. Muchas gracias por escucharnos este lunes. Soy Cecilia Fernández. Buen inicio de semana.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.